estás escuchando a diario.
Y le, como Iniesta en 2010. Y le, Casillas y Robben.
Con Pablo Juan.
Con Pablo López.
En punto de la mañana, 10 en Canarias. ¿Qué tal? Saludos, señoras y señores. Buenos días, bienvenidos a este diario La Vida Puede Ser Maravillosa del martes 20 de agosto de 2019. Todos pendientes de Neymar. Hoy portada de Marca para un Neymar dividido, con el cerebro dividido entre el Madrid y el Barcelona. El Barça no tiene dinero para el traspaso y no tiene futbolistas que quieran entrar en la operación. No tiene fórmulas y pedirá al Paris Saint-Germain una cesión con opción de compra. Absolutamente improbable que el jeque trague. Absolutamente improbable. El Madrid espera su momento, confiado en que el club galo necesite solucionar su situación límite con Neymar y les plantee una negociación rebajando sus exigencias. El tiempo corre a favor del que quiere a Neymar, de Madrid o Barcelona, porque es evidente que el Paris Saint-Germain tiene un marrón muy gordo encima. Neymar no quiere jugar allí y yo creo que básicamente todos se van convenciendo en el equipo parisino de que lo mejor es que Neymar se vaya. Está claro que no quieren perder pasta. Está claro. Pero también está claro que de retenerlo contra su voluntad creo que sería peor para casi todas las partes. Casi todas. Bueno, el caso. Luego hablaremos de más asuntos. Luego hablaremos del momento complicado que atraviesa el Celta de Vigo con la rueda de prensa, creo que inapropiada, con una frase, yo creo que sacada de contexto, puede hacer mucho daño a Fran Escribá. Creo que no piensa que los fichajes de canteranos o que la cantera del Celta te puede limitar el crecimiento de lo deportivo. Creo que no lo pensará. Por lo tanto, creo que será un error de Fran Escribá. Hablaremos del ascenso de los tres equipos. Dos ganaron y uno empató con muchos goles. El Granada a 4 en la Cerámica contra el Villarreal. Ganó Osasuna y ganó también el Mallorca. Así que luego, en la segunda hora de este a diario, hablaremos de este asunto. Y por supuesto del Rally Dakar. Alonso y Toyota anuncian su plan de preparación de cara a la carrera con Marc Oma como copiloto. Pendientes minuto a minuto de ese enorme incendio inextinguible. Parece que hay un poquito de esperanza. Parece que hay un pelín de esperanza. Estoy en Radio Marca Las Palmas con un colaborador que conoce a la perfección, además, todo el fútbol base de la isla, con Mario de la Santa. Hola, Mario, muy buenas.
Hola, Pablo, muy buenas.
Bueno, lo primero, lo más importante, ¿se sabe algo nuevo? ¿Cómo está ese incendio que está arrasando tantas y tantas hectáreas?
Bueno, pues por suerte hay buenas noticias. Las temperaturas han bajado aquí en Gran Canaria en las últimas horas. El incendio pues parece que se está controlando, está aminorando, está siendo algo menos agresivo de lo que estaba haciendo en los últimos días, también provocado por esa altísima temperatura que había. En las zonas cercanas al incendio se tocaban los 40 grados en la jornada de ayer, y por suerte hoy hay más humedad, está el cielo nublado y eso permite que el incendio se esté controlando un poco más. Ha mermado el poder que había en el Parque Natural de Tamadaba, también en la reserva de Inagua, que eran dos pulmones de esta isla que estaban amenazados por el incendio y que por suerte parece que lo va a tocar menos, por lo menos el fuego, y en el resto de zonas pues también parece que se está controlando poco a poco. Todavía es pronto para ser pues muy optimistas, pero por lo menos hoy se mira con otra cara a la cumbre de la isla de Gran Canaria.
Ayer te leía una información marca.com que hablabas del milagro de Fontanales. ¿Qué pasa con un campo de fútbol en esa zona, en ese barrio, Mario?
Pues como comprenderás, hay muchos campos de fútbol desperdigados por toda la isla. Uno de ellos está en una zona pequeña dentro del municipio de Moya, en el barrio de Fontanales, que es muy populoso, muy conocido aquí en Gran Canaria. Y es un campo que es verdad que está en desuso en los últimos años, porque por desgracia el equipo del barrio ya no está compitiendo, pero ahí está. el campo de fútbol y en los últimos días, en las últimas horas, pues los vecinos miraban con temor porque el fuego venía justo por ese barranco en el que estaba el campo de fútbol de Fontanales. La noche pasada, todos pensaban lo peor. Pensaban que el campo de Fontanales había sido pasto de la llama porque el fuego había bajado directamente contra el barrio, justo por ese mismo barranco, justo por donde estaba el campo de fútbol. Pero ayer por la mañana se llevaron una alegría tremenda en el barrio de Fontanales porque muchos vecinos subieron al campo de fútbol a verlo, a ver si era verdad que el campo se había quemado, y se llevaba una más que grata noticia al ver que el campo estaba intacto. Pero es que es asombroso, Pablo, si ves las imágenes, porque el fuego llegó hasta la misma pared del campo de fútbol, porque está rodeado completo de árboles, y esos árboles de alrededor están quemados, pero el campo de fútbol no se sabe muy bien por qué se salvó del fuego.
Es impresionante. De hecho, me has mandado, y ahora los vamos a tuitear, algunas fotografías de ese campo, y es absolutamente... yo no sé si hay alguna explicación meteorológica o climatológica para que el fuego haya llegado exactamente hasta donde empieza el campo. Es alucinante.
Justo hasta ahí, porque es que está metido en un barranco que es completamente frondoso, que es muy verde. Es que estaba en un sitio ideal. Todo el que haya visitado el campo de Fontanares habla de lo maravilloso que es, un campo inaugurado hace 20 años, pero que hace 10 años se reformó por completo y se le puso césped artificial, y está rodeado completamente de pinos, rodeado completamente de árboles, y es asombroso que consiguiera salvarse de esta quema, porque los alrededores están todos completamente quemados.
Nos atiende a esta hora de la mañana, y se lo agradezco, la concejala de deportes de esa zona, ¿no? De la villa de Moya, es Belén Rivero. Hola, Belén, buenos días.
Hola, muy buenos días a todos.
Parece que hay buenas noticias, o por lo menos no tan malas noticias. Parece que la temperatura baja un pelín.
Pues sí, la verdad que parece que los alisios han subido desde la tarde de ayer y nos han favorecido. Parece que ahora seguimos, el incendio continúa activo en otros municipios de la isla de Gran Canaria, pero de manera algo más controlada y afortunadamente ya casi inexistente en la villa de Moya.
La verdad es que casi todos los años, desgraciadamente, en España tenemos que lamentar algún incendio muy importante que asola un montón de hectáreas, pero cuando se nos quema algo, Belén, tan cerca, parece que se nos está quemando, aunque no llegue a nuestra pared, parece que se nos está quemando nuestra casa.
Sí, exactamente. Siempre somos empáticos cuando aparecen noticias de este tipo, estas catástrofes, pero no sabes realmente el sentimiento que puede llegar a manifestarse en ti hasta que te toca en casa.
Claro, y me imagino que para un político de esa zona tan afectada, imagino que en estos días recibiréis, incluso en el plano personal, ya no digo institucional o político, Belén, muchas peticiones de ayuda.
Sí, claro, por supuesto. Al final, ser político de un municipio pequeño como nosotros, que llegamos apenas a 8.000 habitantes, pues realmente eres una figura cercana, eres una parte más del pueblo en sí, y la parte personal se ve implicada al 100%. Olvidas el ser político y simplemente te dedicas a ser persona y a intentar proporcionar o cubrir las necesidades básicas de todos los vecinos.
Como un jugador de la Unión Deportiva Las Palmas, David, que ayer, no sé cómo decirlo, hizo pública su casa, dijo que él podía acoger un montón de gente, un montón de animales, tiene una finca grande, y él hizo un anuncio público para eso, para poner su casa, pues en nombre de las autoridades pertinentes, para ayudar a la gente. Eso también son detalles que no se pueden olvidar, Belén.
Sí, exactamente. La verdad que estamos muy, muy agradecidos. Supongo que el resto de municipios podrá decir lo mismo, con las muestras de ayuda, con la solidaridad. La verdad que la isla se ha volcado. Aquí, por ejemplo, en la villa de Moya, las muestras de apoyo del resto de vecinos de los otros barrios ha sido a nivel desorbitado. Los empresarios se han implicado al 100%. Hemos recibido, nos han ofrecido alojamiento en hoteles o en viviendas rurales y vacacionales a lo largo de toda la isla, en la capital incluso, y hemos cubierto las necesidades de los vecinos, a niveles insospechados, a nivel comida, a nivel alojamiento. La verdad que que genial. Por esa parte no nos podemos quejar.
Concejal, ¿hay explicación científica por lo que ha pasado al campo de fútbol de Fontanales?
No, la verdad que explicación científica no tenemos en absoluto. El campo de fútbol se encuentra en un valle, precisamente la zona del Valle de Fontanales, era uno de los focos más peligrosos que nos venía afectando. Estaba activo desde el inicio prácticamente de este incendio, desde el sábado por la noche. Se descontroló en el domingo, estaba descontrolado por completo y estaba bajando a un nivel desorbitado. De hecho, fue que cuando se produjo ese humo negro, pensábamos que venía producido del caucho del césped y de la grada, de la banqueta de la grada. Y dábamos por hecho que estaba quemado porque traspasó el campo de fútbol y llegó hasta la carretera que hizo de cortafuegos para impedir que se metiera en el núcleo poblacional. Y dábamos por hecho que estaba totalmente quemado, pero la sorpresa fue el lunes, cuando se pudo acceder a la zona y vimos que todos los alrededores, un merendero, toda la vegetación había ardido todo, pero el campo estaba completamente intacto. No tenemos explicación alguna, pero así fue.
Dentro de tal desolación, dentro de tanta gente que ha tenido que ser evacuada, tanta gente que ha podido perder pues casi todo, me imagino que muchos animales que habrán corrido una suerte desgraciada, no sé si calificar milagro, pero bueno, en cualquier caso, es tremendo. Me acaba de mandar Mario unas fotografías, concejala, y es que es bastante, bastante tremendo que el fuego haya llegado justo hasta el límite del campo, justo hasta el límite.
Hasta el límite, pero lo sobrepasó porque el campo se encuentra prácticamente a mitad del valle y el valle lo ha consumido entero. Llegó hasta el final de ese valle, hasta la carretera justamente que hizo de cortafuego. El campo se quedó en medio, entonces es inexplicable. Sí, yo creo que la única palabra que podemos emplear para calificar este hecho es milagro. No podemos darle otra explicación.
De todas formas, la catástrofe ecológica es muy notable, ¿no, concejala?
Sí, estamos hablando de más de 10.000 hectáreas en la isla. La verdad que sí, que el paisaje es desolador. Ahora está avanzando por el sur de la isla. Vamos a ver si a lo largo del día de hoy, con la bajada de las temperaturas, pues pueden controlarlo. Pero sí, la verdad que ha sido una pérdida importante.
Hay 9.000 personas evacuadas. ¿Aún se corre riesgo de que tengan que evacuar a más?
Pues yo creo que sí, porque anoche se evacuaron las zonas de Tazarte y Tazartico, que están por el sur de la isla, y no descartamos que puedan ser desalojadas más zonas de la isla, pero bueno, vamos a ver si el final de esta trágica historia está cerca.
¿Y usted cree, concejala, que San Bartolomé va a proteger a su villa de Moya?
Hombre, yo confío en que su manita ha puesto, la verdad, porque si de algo podemos estar orgullosos es que no tenemos ninguna pérdida personal. La verdad que también los animales los hemos podido desalojar a tiempo. Tenemos aquí en un recinto del municipio bastantes cabezas de ganado alojadas desde el domingo. Hasta ayer todavía tuvimos que desalojar más. Y yo creo que podemos podemos considerarnos afortunados de que no haya habido ninguna pérdida de vida humana ni animal, y de viviendas, pues los daños tampoco han sido tan graves como podían haber sido, porque la verdad que la noche del domingo se presentó muy, muy, muy grave.
Pues desde luego, claro, cuando se habla de un incendio inextinguible, como yo estoy viendo y leyendo desde hace dos días, claro, lo primero que hace es, y yo imagino que mucho más estando allí, es asustarse.
Sí, claro, la verdad que estuvimos manteniendo el control, aunque nosotros estábamos conociendo al detalle cómo iba el proceso del fuego. Intentamos mantener el control vecinal aquí, por lo menos en el polideportivo municipal, pero cuando ya llegaron los últimos desalojados del domingo por la noche, que estaban saliendo del sitio y eran conocedores de la situación, pues sí cundió un poquito el pánico, y la verdad que no era para menos, porque la situación pintaba bastante mal.
Bueno, y me imagino que usted también querrá dedicar unas palabras a los héroes, ¿no? A los que están intentando apagar el fuego, bomberos, miembros de la UME, muchísima gente que verdaderamente se juega la vida.
Sí, por supuesto, la verdad que han hecho un trabajo espectacular, siguen ahí al pie de este incendio, no sabemos cuántos días quedan, ojalá estemos hablando de días o incluso de horas, pero se han jugado la vida, han hecho todo lo posible, las evacuaciones se han realizado con muchísimo tiempo, con muchísima antelación, por eso tenemos la seguridad de que la vida de las personas no ha corrido peligro, y han hecho un trabajo espectacular, han hecho todo lo posible, la climatología de la isla pues es lo que es, los vientos varían a lo largo del día muchísimo, eso nos beneficia a algunos municipios, pero implica el perjuicio de otros, pero la verdad que han hecho un trabajo impecable y continúan.
Yo no sé si...
Y claro, y agradecimiento total y absoluto a todos los cuerpos de seguridad y a todos los vecinos y empresarios de la isla que se han volcado con todo lo damnificado.
Yo no sé si usted es creyente o no, concejala, pero me imagino que es inevitable rezar para que llueva.
Sí, la verdad que la lluvia parece que no creo que tenga mucha pinta de aparecer, no. Pero nos hemos agarrado a todo lo terrenal y no terrenal.
Concejala, que gracias por atendernos, que me imagino que le esperan ustedes días durísimos, ya con el fuego extinguido, ojalá dentro de pocas horas, pues la clase política de Gran Canaria va a tener mucho, mucho trabajo, porque hay muchas personas que van a requerir de ayuda. Así que le agradezco mucho el tiempo y, por supuesto, nos ponemos, concejala, a su plena disposición. Si hace falta cualquier cosa, que digamos lo que sea, aquí estamos.
Muchísimas gracias, la verdad, por el apoyo, la solidaridad. Sé que todo el país está consternado realmente por lo que está sucediendo en Gran Canaria. Y nada, simplemente me queda dar las gracias y solo nos queda resignación y que todo esto acabe lo antes posible.
Un beso muy fuerte, concejala. Gracias, Belén.
Muchas gracias. Saludos.
Belén Rivera es concejala de Deportes de Villa de Moya. Mario, parece mentira, pero el campo, como decíamos, el campo de fútbol se ha salvado. Entre tanta destrucción, entre tanto fuego, entre tantas hectáreas consumidas, hay un campo de fútbol de un pueblecito de Gran Canaria que milagrosamente se ha salvado. Es alucinante.
Es así. Esa es la noticia, la buena noticia en relación al deporte también en todo esto del incendio. Por cierto, que hay otro campo también en la isla que está siendo cobijo de animales. De las medianías de Galdar, el campo del Saucillo, pues lo tienen para toda la gente, ha llevado las ovejas, las cabras, todos los animales que tenían en las casas los han llevado a ese campo de fútbol para que aguanten ahí mientras son evacuados de sus zonas. Otros campos de fútbol, como el de Valle Seco, donde se inició el incendio, es una de las bases operativas de la UME, del terror. El campo de fútbol del terror también es base operativa de muchas fuerzas de seguridad, por lo tanto, el fútbol y el deporte también relacionado y ayudando a extinguir este incendio de Gran Canaria.
Y se lo he preguntado antes a la concejala, también te lo digo a ti, Mario, hay que quitarse el sombrero y dar las gracias a David y muchísimas personas anónimas de Gran Canaria que están ayudando y verdaderamente están aportando para socorrer a los, por ejemplo, miles de evacuados, pero que un jugador profesional de primera división de la Unión Deportiva Las Palmas ponga su casa a disposición de esa gente, creo que es un gesto que hay que valorar, hay que honrar y hay que agradecer.
Yo, quien haya tratado a David personalmente, yo he tenido la suerte de tratarlo alguna vez, sabrá que David es una extraordinaria persona y anoche lo demostró una vez más, ¿no? Ofreciendo una de sus casas, su finca particular en La Milagrosa, para cualquier vecino que quiera dormir allí porque esté sin casa, para acoger animales, para lo que haga falta, pone a disposición su casa. Futbolista que, ya te digo, es una extraordinaria persona, además de futbolista, lo demuestra una vez más con un hecho como este, abriendo las puertas de su casa para los vecinos de la isla que puedan verse afectados, que hayan sido evacuados, porque son 9.000 personas evacuadas en la isla, son muchísimas. Pablo, como comprenderás, es verdad que muchas pues en muchos casos son segundas viviendas o incluso en casas de familiares y demás, pero hay mucha gente todavía durmiendo y viviendo en polideportivos, en sitios que han puesto, que han acondicionado los ayuntamientos para que duerman y a ver si se soluciona lo antes posible.
Pues ojalá, desde luego. Ojalá que sea así, Mario, y ojalá que no te tenga que volver a llamar por nada que queme, por nada relacionado con el incendio, sino por cosas de fútbol, a ver si es verdad.
Seguro que sí.
Un abrazo fuerte, Mario.
Un abrazo, Pablo.
Y por segundo día lo digo, mucho ánimo y toda nuestra solidaridad a la gente que lo está pasando tan mal en Gran Canaria, bueno, y en otras partes de España por los incendios. Mucho ánimo y mucha fuerza a todos y que aquí haremos lo que podamos si os hace falta cualquier cosa. 11 y 20, ahora antes en Canarias. En las fiestas del pueblo siempre hay un momento que te vienes muy arriba. ¿Berti o falso? Bueno, como cuando te enteras de que Berti te da la mejor asistencia en carretera al mejor precio con 3 meses gratis. Entra ya en berti.es. Berti.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
Todos los miércoles, de 3 a 3 y media de la tarde, tienes una cita con el mejor ciclismo del mundo en Radio Marca. En La Media, a tumba abierta, te acerca a las grandes estrellas de este deporte. Las grandes vueltas del calendario, las clásicas de mayor tradición y el análisis de cualquier carrera para que no pierdas detalle del deporte más duro del mundo. Con José Rodríguez, cada miércoles, de 3 a 3 y media, hablamos de ciclismo en La Media, a tumba abierta, en Radio Marca.
Hola, soy Álvaro. Desde hace tiempo voy mucho al hospital por mi enfermedad. El otro día me dieron una gran sorpresa. Conocí al campeón de atletismo, Bruno Hortelano. Y además hicimos una carrera juntos. Fue un día que nunca olvidaré.
Gracias a Fundación Pequeño Deseo, Álvaro cumplió su sueño. Pero aún quedan muchos niños con enfermedades graves a los que podemos ayudar. Envía un SMS con la palabra deseo al 28014 y ayúdanos a cumplir más deseos.
¿Te gusta el básquet? A Radio Marca también.
Sergio Rodríguez, Sergio, hola, ¿cómo estás? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Nando de Colo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Sergio Llull, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Seleccionador Sergio Escariolo. Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Para mí es un placer saludar a Selco Brado y Selco.
Buenas tardes.
Marc Gasol, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estamos?
Todos los protagonistas del mundo de la canasta se pasan todos los miércoles de 3 y media a 4 de la tarde por Nos Gusta el Básquet con Carlos Santos.
Radio Marca.
Never get to be, never get to heaven, never get to cool as you stop paying the tears. Oh yeah, what can a pop art do?
Venga, que avanza la mañana, 11 y 23, hora antes en Canarias. Te recuerdo que el próximo viernes te contaremos en directo a partir de las 12 y media, hora peninsular española, el último partido de Fernando Torres en su carrera profesional. Acaba de tuitear hace unos minutos que quedan solo 3 días para ese partido. Bueno, pues en la radio también quedan 3 días para que Fernando Torres cuelgue las botas y jugará un partido muy especial ante el equipo de Iniesta de Villa, ante el Vissel Kobe con su Sagan Tosu. Ya digo, marcador a diario Torres. Va a ser un programa especial. Le dijimos hola en su primer partido contra el Leganés. Cantamos en Radio Marca su primer gol ante el Albacete. Y le vamos a decir adiós. Le vamos a decir adiós al niño. Será el viernes, el próximo viernes, en 3 días. Otro asunto que va a copar muchos minutos de radio en los próximos meses es el Rally Dakar. Sobre todo con la participación aún no confirmada, pero vamos, yo creo que se producirá, de Fernando Alonso haciendo pareja con Marc Oma, con su copiloto, como noticia que contaba ayer en marca.com, Kike Naranjo. Hola, Kike, muy buenas.
Hola, Pablo, ¿cómo estás? Buenos días.
Pero aún no es oficial, ¿no?, lo de Alonso.
No, aún no es oficial. En el comunicado que hemos tenido hoy por parte de Toyota se ha anunciado el inicio de los planes de la preparación, pero evidentemente una preparación siempre tiene un objetivo y ese objetivo es el Rally Dakar 2020, donde salvo algo inesperado como una falta de adaptación por parte de Alonso a la conducción en rides, pues es lo único que le podría apartar, pero como ya sabemos es un piloto que se adapta a la perfección a todo lo que ha disputado hasta ahora y no creo que esta nueva aventura vaya a ser una excepción.
Claro, tú tienes mucha experiencia en este rally, Quique, y tú sabes lo que puede sufrir el cuerpo de un piloto, bueno, de un copiloto, en ese tipo de coches. Hay muchísimos saltos, muchas dunas, mucho territorio inexplorado, casi inexplorado para Alonso, que está acostumbrado, lógicamente, al asfalto. Eso, biológicamente, también le puede afectar de forma negativa, ¿no? Su cuerpo igual se puede no acostumbrar a esa conducción.
Bueno, es posible, pero no creo que sea ese el factor fundamental. Al final, un piloto de Fórmula 1 es un superatleta y no va a tener especial dificultad física en afrontar un...
Yo no me refiero a que se canse mucho, me refiero a que se pueda marear, que puede estar incómodo.
Sí, bueno, quizá ese problema sea más para Marc Oma, que los copilotos sufren más ahí porque tienen que estar pendientes de las notas, mirando hacia abajo cuando el coche está pegando saltos, en fin. Es más complicado en ese sentido para un copiloto. En el caso de Fernando, la dificultad es que esta especialidad está absolutamente en las antípodas de lo que él ha practicado hasta ahora. Hay tantísimos factores diferentes, desde pues los distintos tipos de terreno a los que tiene que aprender a sortear, el hecho también propiamente de tener un copiloto en el que tiene que confiar, con el que tiene que crear una relación. Es todo completamente distinto y es a lo que se tiene que adaptar. Y otra cosa importante a la que se tendrá que adaptar es a que le ganen.
Claro, porque es posible que Alonso no gane esta edición de Dakar la primera vez que participe.
Sí, es más que posible. A pilotos afamados, todos conocemos a Carlos Sainz, que le ha costado su tiempo conseguir las dos victorias del Dakar, procediendo del Mundial de Rallys, que es una disciplina más parecida. En el caso de Alonso, pues lo tendrá más difícil porque tiene que aprender de forma acelerada y en el Dakar no hay simuladores, por ejemplo, como en la Fórmula 1 o como en el Mundial de Resistencia, en el que ganar tiempo. Lo que aprenda Fernando Alonso de aquí a enero será los kilómetros que haga subido en el coche.
¿Pero tiene coche para ganar? ¿Tendría coche para ganar, Quique, o no?
Sí, claro, por supuesto. Sí. De hecho, es el coche vigente ganador del Rally Dakar. El año pasado Toyota logró por primera vez la victoria en este rally con Nasser Al-Attiyah y es el coche favorito, sin duda. Habrá que ver cuando en noviembre se conozca el recorrido si este coche, que es un 4x4, se adapta bien a las características de la ruta o le favorece más al posible coche de Carlos Sainz, que será el mini de dos ruedas motrices. Pero bueno, eso lo veremos en noviembre. Pero la herramienta, desde luego, es la mejor, como ha ocurrido en el Mundial de Resistencia.
Claro, es evidente que tú sabes muchísimo más que yo de estos asuntos, pero yo cuando te leí ayer en marca.com diciendo que el copiloto Alonso iba a ser Marc Oma, 5 veces ganador del Dakar, yo me decía, jolín, ¿y no es un paso atrás para Coma?
Bueno, hay más ejemplos de pilotos de motos que han dado el salto a las cuatro ruedas, no tras el volante, sino como copilotos. El propio jefe del Dakar este año, que es David Castera, pues en su día participó en motos y después fue copiloto de Cyril Depray y de Peter Hansel. Para Marc Oma es una forma de cumplir un sueño. Él quería correr en coches, tuvo una oportunidad muy cercana de ser compañero de Sainz en Peugeot cuando comenzó el programa de Peugeot en el Dakar, pero bueno, por circunstancias el coche fue para Cyril Depré y a partir de ahí desechó su entrada en coches. Ahora ha tenido otra oportunidad y bueno, supongo que sentarse a la derecha de Fernando Alonso es un aliciente suficientemente importante como para volver a la competición.
Sea este año, sea el que viene, sea cuando sea, Quique, si Alonso gana el Dakar, si consigue ese triunfo, ¿podríamos hablar del mejor piloto de la historia?
Bueno, eso siempre es difícil asegurarlo, pero bueno, es lo que estábamos diciendo antes. él va a ponerse un reto de proporciones mayúsculas, como es saltar de la Fórmula 1 al Dakar.
¿En la historia lo ha hecho alguien?
Sí. Ha habido varios pilotos de Fórmula 1 que han competido en el Dakar. Jackie Ickx es el más famoso de ellos, consiguió una victoria incluso, pero Ickx no llegó a ganar el Mundial de Fórmula 1 como si ha hecho Fernando Alonso. Si ganase sería el primer piloto en la historia capaz de ganar un Mundial de Fórmula 1 y luego un Dakar. También en la época actual, que es todo más difícil. La verdad es que sería una hazaña.